El presidente Javier Milei dijo que se produjo textual un ordenamiento en términos ideológicos de la grieta. Y esto me parece interesante porque puede suponer un avance en el debate político nacional. ¿Cómo se produjo este ordenamiento ideológico? Según la teoría del presidente, discutible, subrayo, el fracaso de la ley ómnibus fue un éxito porque permitió mostrar a la sociedad blanco sobre negro quiénes están por el cambio y quiénes defienden sus privilegios de casta. Quienes aprobaron en general y en particular representan a los argentinos de bien. Quienes objetaron algunos artículos, hasta ayer aliados, son considerados traidores que defienden los privilegios negociados y hasta corrupción de la política. Esta es una línea de acción que habría permitido la caída de las máscaras de los enemigos de los argentinos de bien. Hemos hablado. Por otro lado, el enfrentamiento, su guerra de tweets y declaraciones en contra de Darío Espósito habría cumplido la misma tarea. En este caso, los artistas que apoyan a Espósito quedaron expuestos como quienes hacen negocio con la cultura. Quienes se encolumnaron con el presidente entienden la BEM. Quiero que este se
el nuevo eslogan.
Ven que quienes apoyan a Lali Espósito son algo así como ñoquis de la cultura que producen creaciones que nadie ve y se mantienen no por la lógica del mercado, sino gracias a subsidios estatales. Según el presidente, estos hechos textual produjeron un ordenamiento en términos ideológicos de la grieta. En principio suena bien, pero hay que avanzar un poco más, ¿no? Para ver cómo es ese ordenamiento ideológico. Desde que el intelectual y funcionario del Departamento de Estado, Francis Fukuyama, publicó El fin de la historia, en 1992, este libro quiso explicar qué ocurría en el mundo después de la implosión de la Unión Soviética, nada de ideologías, y también cumplió una función performativa. Es decir, sus tesis colaboraron en la creencia en el fin de la historia que se extendió a todo Occidente, en particular al mundo académico y periodístico. Y al fin de la historia se agregó el fin de las ideologías. A partir de ese momento, lo que importaba era la gestión, no las ideologías, consideradas una construcción ficticia, alienada, residuo del siglo XX. Y por ahí está bueno que el presidente vuelva a poner en el temario público la cuestión de las ideologías. Aceptemos su desafío o propuesta. Veamos, él no lo hizo, ¿eh? Vamos a ensayarlo ahora. Veamos cómo es el ordenamiento en términos ideológicos de la política argentina a partir de Milei. Esto nos remite a las categorías derecha-izquierda, por eso en esta pregunta tonta que le hice al principio, hasta tanto no aparezca otra dicotomía que la sustituya con razonabilidad. Derecha-izquierda fue una oposición despreciada por el neoliberalismo y su expresión filosófica el posmodernismo. Según esta corriente filosófica, política y económica, reitero, todo se limita a la gestión. Las cosas no son de derecha ni de izquierda. Son eficaces o inútiles para resolver problemas. Sí, les suena esto, ¿no? Sí. Uno descree de esta anulación de la ideología como principio de las acciones políticas. Por este motivo, reitero, esto del presidente puede ser una posibilidad de volver a discutir. Ensayemos un ejercicio orientado por lo que dijo Milei. Veamos cómo se produjo este ordenamiento en términos ideológicos de la grieta. A ver, corríjame. De derecha a izquierda, a la derecha está Milei, ¿no? No hay nada a la derecha del presidente. Macri, ¿dónde está? En términos comparativos con el presidente, si recordamos aquel gradualismo con este shock fulminante, etc., capaz que está a la centro-derecha.
Sí.
Pero no. No porque Macri aspira a imprimirle una impronta profesional al amateurismo superderechista de La Libertad Avanza. Es decir, Macri y Patricia Bullrich estarían junto a Milei en el margen derecho. A la izquierda de Milei y Macri está Hacemos Coalición Federal, la fuerza de Pichetto. Es la oposición cariñosa que, no obstante, el presidente convirtió en enemiga. A la izquierda de Hacemos está Rodríguez Larreta, caracterizado como socialista por el presidente. Fíjate dónde estamos, ¿no?
Sí, sí. Rodríguez Larreta. Larreta ya casi centro.
Izquierda, incluso, izquierda. Socialista, ¿no? Bueno, acá también puede estar Sergio Massa. En la centro izquierda o progresismo sigue estando el kirchnerismo, ahora como Unión por la Patria. Y a la izquierda está la izquierda, el FIT. Repaso. De derecha a izquierda. Bien a la derecha está Milei y Macri, y también Patricia Bullrich. A la izquierda, nos vamos desplazando, un paso a la izquierda, está Hacemos. A la izquierda de Hacemos está Rodríguez Larreta y Massa. A la izquierda de Massa y Rodríguez Larreta está la centro izquierda de Unión por la Patria. Y a la izquierda está el FIT. En otra oportunidad podremos preguntarnos a qué llamamos izquierda, ¿no? Centro izquierda, derecha. Ahora lo más. Quisimos aprovechar la definición del presidente, que nos pareció interesante. Dice que se produjo un ordenamiento en términos ideológicos de la grieta.
Sergio, te tengo un par de consultas. ¿Cómo era el hombre este del 92 que habló sobre el fin de las ideologías?
Fukuyama. Fukuyama.
Fukuyama. Él hablaba de que en el 92, digo, a partir de la caída del muro de Berlín, se había finalizado lo que es la historia. El tema es que después te vino el Caracazo, después vino todo lo que fue la revuelta en Bolivia, después vino el santiagueñazo en Argentina. Y algo que quería rescatar, esto que vos hablabas, la nueva forma de ver entre derecha e izquierda, o sea, había una nueva categoría. Después fuimos testigos de lo que ocurrió en la Puerta del Sol, en Madrid, y el nacimiento de Podemos. Ahí la división no era izquierda-derecha, la innovación en ese momento, en ese nuevo grupo intelectual que puso en debate la situación, era los de arriba y los de abajo.
Sí.
Digo, ahí tenías una nueva categoría de debate.
Uh-huh. A ver. Separemos por un lado los de arriba y los de abajo, que está bueno. Pero Fukuyama, Francis Fukuyama, sigue teniendo razón. Lo que Fukuyama dijo que terminó la historia en términos de cambios de sistema. Ya no habrá más revoluciones. La revolución francesa, la revolución industrial, anticiparon, dieron a luz al capitalismo, revolución rusa, cambio de sistema. Bueno, después de la revolución rusa, revolución china, etc.,
sí.
Cambios, las revoluciones socialistas que se produjeron en todo el planeta, en la mitad del planeta. Ahora, desde el 92 hasta la fecha, no se produjo ningún cambio de sistema.
No.
Hubo sí estos intentos que vos mencionaste, pero la dicotomía que él proponía como el fin de la historia, hasta acá llegamos, era democracia liberal y economía de mercado. Democracia representativa, economía capitalista. Esta diada continúa hoy. Hubo intentos que, muy esquemáticamente, podemos llamar centroizquierdistas, para reformar el capitalismo en un sentido progresivo. Era arriba y era abajo, efectivamente, nos invita a repensar en nuevos términos, en nuevos e interesantes términos, la categoría derecha-izquierda. Pero, como las prevenciones. Milei es un producto de arriba o de abajo, por ejemplo. ¿No? Es de arriba y de abajo, pero tiene un fuerte protagonista también del abajo. En ese sentido, volvemos. Otra vez, la ideología es necesaria para orientar esta emergencia del abajo en contra del arriba. Néstor Kirchner, 125, mesa de enlace, el llamado campo. Bueno, una rebelión de abajo hacia arriba. Pero, ¿no? Si vos incorporás el componente ideológico, vas a concluir que fue una rebelión abajo arriba de derecha conservadora, regresiva. Entonces, personalmente anoto el abajo arriba, pero sin descartar la ideología.
¿No? Está bien interesante.